¿Cómo conectar con tu yo más auténtico y no tener miedo ni vergüenza? Es lo que nos propone Meritxell García Roig en su libro Sin Vergüenza, editado por Urano. ¿Qué tal estás, Meritxell?
Hola, muy bien, buenas noches.
Bueno, Meritxell es escritora, creativa, neurodivergente. Y en esta obra, Meritxell, nos propones, yo creo que un auténtico reto, que parece que no, que dirán, ¿pero qué está diciendo? Bueno, pues yo creo que incluso puede dar miedito. Y te los pongo, nada más y nada menos, que la gente se atreva a mostrarse cómo son realmente. Si lo hacen, ¿tú qué crees? ¿Que se sorprendería más la persona o su entorno?
Pues mira, yo creo que te sorprendes a ti mismo, ¿no? Yo hablo un poco del proceso que he seguido yo y la primera sorprendida que tenía vergüenza soy yo.
Lo primero, claro, para realizar eso es intentar descubrir quién eres realmente. Si uno se pone en esa tesitura, ¿cuáles podrían ser las preguntas adecuadas para detectar quién es el personaje y quién es la persona de verdad?
Bueno, yo creo que al final hay cosas que tenemos detectadas, ¿no? Nos cambia la voz incluso, o hay momentos en los que el cuerpo se te encoge, ¿no? O al final acabas dándole vueltas a las cosas porque has dicho algo que a lo mejor no iba con lo que realmente piensas, o has hecho algo, ¿no? Ese tipo de run-run mental en el que te encuentras. Pero observar, yo creo que observar es una de las primeras cosas, ¿no? Y es lo que he hecho a través de este proceso personal que comparto en abierto en el libro, que es un libro pues muy vulnerable, que en el que te puedes sentir acompañado, ¿no? Porque son anécdotas del día a día que a mí me han hecho pensar, ¿no? Entonces yo creo que observar y ver dónde se da la vergüenza, en qué momento de alguna forma dejamos de ser nosotros mismos, es el primer paso para luego pues hacerlo con vergüenza, ¿no?
En esa búsqueda de observación es importante también recordar a cómo éramos niños, ¿no? Cuando no estábamos tan maleados, ¿no? Un poco más en esencia real y ir buscando también esos puntos donde al final pues nos hemos ido retrayendo. Pero claro, hay veces que dices, vale, pues si me pongo en plan niño, pues ya, oye, yo paso de responsabilidades, paso de madurar. Te lo digo porque hay mucho Peter Pan que dices, ¿ves? Y me estás pidiendo yo qué tal y yo estoy aquí feliz. Responsabilízate tú que eres el adulto. Yo quiero seguir siendo niño.
No se trata de eso, ¿no? Yo creo que se trata de, a ver, los que somos adultos, pues nos toca una vida adulta de responsabilidades y deberes, pero yo creo que es la forma en la que lo hacemos, ¿no? O sea, uno puede estar asqueado poniendo el lavaplatos o puedes ponerte música e ir bailando con cada plato que pones, ¿no? Entonces, para mí, conectar con esa parte más infantil, pero también más real, ¿no? Nuestra, que al final muchas veces nos tomamos la vida muy en serio y no es para ser Peter Pan, sino que es precisamente para poder estar en el día a día desde otro espacio, ¿no? Yo bailo en los andenes del metro, en la Renfe, me verás también bailando pues en el supermercado mientras voy haciendo la compra con mi pareja, porque aunque tengamos que ir a comprar o aunque tengamos que cocinar, aunque tengamos que hacer todas estas cosas, no tenemos por qué hacerlo como si nos arrastraran por el suelo, ¿no? Yo creo que también esta parte de sinvergüenza es que muchas veces pensamos que esta parte infantil está reñida con la adultez y en realidad no lo está, ¿no? De alguna forma cuando sacamos esta parte auténtica y nos divertimos y somos nosotros mismos y hacemos nuestras bromas y, ¿no? Y hablamos de pues de chorradas que nos hemos dado cuenta, ¿no? Observamos, estamos en esta presencia, yo creo que se hace todo más fácil, ¿no?
Sí, vamos, que no tengamos tanto miedo a ver si nos están mirando, nos están observando, están escuchando lo que estamos diciendo, lo malinterpretan, sino que nos relajemos un poco. ¿Qué te parece si para que la gente la animemos un poquito más a este camino de introspección que nos invitas tú, pues nos cuentas cómo hiciste tú ese camino? ¿Qué es lo que te daba a ti vergüenza?
Pues yo empecé que yo no sabía que tenía vergüenza, yo pensaba que tenía otras cosas, pensaba que era miedo, pensaba que, bueno, que hay cosas pues que no se me dan bien o que hay cosas que no son para mí. Y yo me di cuenta cuando fui a ver una obra de teatro que se llamaba La vergüenza y yo, y salí de allí y pensé, uy, aquí creo que hay un tema que yo tengo que explorar, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a apuntar cada vez que tengo vergüenza, voy a escribir. Entonces este libro ha salido de este proceso mientras está ocurriendo. Y para mí lo bueno de darte cuenta que tienes vergüenza, es que vuelves, como decíamos antes, no volvemos a la infancia. A mí me hubiera encantado cantar en el grupo de rock de la escuela, me hubiera encantado mostrarme más, ser más yo, ¿no? Sin tener esta mirada como en el cogote, ¿no? Que a veces pensamos que tenemos y no existe. Y también volver a ese espacio, ¿no? Yo ahora me he apuntado a clases, ¿no? Voy y canto en el grupo de rock de mi pueblo, he cantado en un escenario este pasado Navidad, ¿no? Volver como a esas cosas que te hacen brillar. Y muchas veces pensamos, yo pensaba antes de cuando estaba escribiendo el libro al principio, pensaba que la vergüenza desaparecería. Y la realidad es que no, desaparece. Pero una de las cosas buenas es que cuando hacemos algo con vergüenza, cada vez tenemos menos vergüenza de hacerlo, ¿no? Y yo creo que, mira, mi hija lo ha aprendido. Cuando le preguntas, ella te dice, mamá, lo voy a hacer con vergüenza, ¿no? Yo creo que si los niños pueden estar en este proceso también con nosotros, ¿no? De aprender que ser uno mismo, pues aunque nos dé vergüenza, a salir ahí fuera, ¿no? Y ser auténticos es lo mejor que nos puede pasar, porque la verdad que en la vida los demás papeles están pillados, ¿no? Entonces, el mejor papel que podemos hacer es el nuestro, y muchas veces somos nosotros que nos autocensuramos, ¿no? Pensando que tenemos todo de gente mirándonos por la mirilla, y la verdad es que muchas veces esta autocensura interna que tenemos, que en el momento en el que lo hacemos con vergüenza, pues va desapareciendo, ¿no?
Sí, porque es un poco lo que estás comentando ahora, que es como que nosotros mismos a veces somos nuestros peores enemigos. Es como esa vocecita interna, ¿no?, que te hace dudar de lo que vales, de incluso de lo que te mereces, de lo que eres capaz de hacer. Y es cierto que a lo mejor a veces ese pequeño reto que dices, yo soy incapaz de hacer esto, y a lo mejor la primera vez lo haces y dices, Dios mío, ¿cómo se me ha ocurrido? Pero a base de práctica dices, pero bueno, mira, yo te voy a poner un ejemplo un poco personal. Yo, siendo jovencita, yo tenía un miedo a hablar en público que te mueres. O sea, no te lo puedes imaginar. Y mira, ya he terminado haciendo un programa de radio. Recuerdo que la primera vez que salí en un trabajo de estos, que era de latín, que tenías que comentar que era un texto, tenía que hacer yo como un resumen de cogí de la, no sé si recuerdas tú la serie de Yo, Claudio, que es un clasicazo. Bueno, pues yo tenía, y mira, me temblaba la mano, pero era porque en vez de estar relajándome y disfrutando ese momento, estaba pensando más, me están mirando, estoy diciendo, no estoy diciendo. Era toda la película que yo me montaba en mi cabeza. Y al final, a base de lo haces una vez, lo haces dos, lo haces tres, y dices, bueno, si ahora estoy como pez en el agua.
Claro, y además es curioso porque es como que detrás de la vergüenza, de esas cosas que no hacemos, de esas cosas que no decimos, muchas veces hay un montón de talentos. O sea, realmente detrás de la vergüenza se esconde mucha esencia de nosotros, ¿no? Que queda no descubierta, porque es como que nos da la sensación que cuando tenemos vergüenza eso hay que apartarlo, hay que dejar de hacerlo. Y es al revés. Yo cuando me doy cuenta de que tengo vergüenza de algo, pienso, bueno, pues habrá que hacerlo con vergüenza, ¿no? Y creo que aquí ahí está la diferencia, porque la vergüenza es una emoción de regulación social, nos permite estar en sociedad y tener un mínimo de normas de convivencia para pertenecer al grupo. Pero en realidad, cuando empieza a limitarte, cuando empieza a censurarte, ¿no?, a que tú no hagas eso que tú quieres hacer, es un problema. Y muchas veces entramos en este síndrome del impostor, ¿no?, de compararte con el otro, de pensar que tú no puedes, ¿no?, y no le ponemos el nombre de vergüenza, pensamos que no podemos y sacamos esa opción de la mesa, ¿no? A mí me pasaba que mi madre dibujaba muy bien, mi abuela dibujaba muy bien, y yo un momento que dejé de dibujar. Yo le decía a mi mamá que sí, no, dejé de dibujar porque, claro, me parecía que eso no era posible para mí. Entonces le pedí a mi madre que me dibujara unas princesas y yo las pintaba, ¿no?, pero no dibujaba. Y cuando volví como a, bueno, voy a dibujar, o sea, ¿por qué no?, ¿no? Y realmente no se me da mal dibujar, pero en ese momento yo pensé que las cartas no estaban para mí para dibujar, porque nunca iba a dibujar pues como mi familia, ¿no? Y la realidad es esa, que te das cuenta que hay talentos ahí desaprovechados, porque hemos dejado de conectar con la ilusión y hemos conectado con el perfeccionismo, con la comparación, con el no puedo, ¿no? Y es momento pues de volver a sacar estos talentos a la luz, ¿no?
Y luego está otro punto también, que hay veces que a lo mejor tú sí te lo estás planteando, pero resulta que te llega información negativa de fuera. No, uy, es que esto no, o incluso alienante, ¿no? Hacia ti, de forma consciente o inconsciente, que a lo mejor lo hacen pensando que es por tu bien y que te están beneficiando, pero al final es como que, claro, a ti te llega entre que tú a lo mejor estás ahí en esa pequeña duda y te está diciendo, no, tú imagínate a lo mejor que tú te pones a dibujar y te están diciendo, como estabas diciendo, tu madre, que en este caso no te decía nada, y fuiste tú, pero imagínate que te dice, ya, uy, hija mía, se te da muy bien esto, pero esto de mejor déjalo. Eso al final, aunque no quieras, también te va calando y se te queda ahí en la mochila y a lo mejor luego ni te acuerdas, pero lo llevas ahí. ¿Eso cómo lo puedes volver a airear y gestionarlo de otra manera para que no te bloquee?
Bueno, yo creo que al final lo que nos pasa es que muchas de las voces internas que tenemos son voces que hemos oído desde fuera. Entonces tú te has creado como tu personaje de voz interna que te habla en tu cabeza con tu voz, pues se parece mucho a las que has oído, ¿no? Cuando se crean estos pequeños momentos que algo se rompe, que parece que hay este discurso en el que algo se te queda ahí y piensas pues que no puedes, ¿no? La forma de romperlo es de alguna forma conectar con esta ilusión, ¿no? Conectar con la ilusión de, ¿y qué si no sé dibujar? ¿Qué pasa? Se cae el mundo. ¿Y si me apetece dibujar? ¿Tengo que dibujar bien para dibujar? No. Puede que no vaya a una exposición de pinturas o no esté al lado de Picasso colgada en el museo, pero eso significa que no tengo derecho a dibujar. No, por supuesto que no. Y además las cosas se pueden aprender, ¿no? Entonces, muchas veces también entramos como en este bucle de que directamente ya dejamos de hacerlo. Yo creo que todos tenemos una anécdota de pequeños, algún momento que nos ha marcado, y ese momento tiene mucha parte de vergüenza. Y luego de mayores no lo intentamos, ¿no? Yo explico siempre pues la historia del elefante, ¿no? Que de pequeño está atado, ¿no? con una cadena en un circo y lucha, ¿no? por salir, y en ese momento no tiene la fuerza por poder desatarse de esa cuerda. Pero cuando es mayor, como estuvo llorando muchas noches intentando desatarse, pues no lo prueba. Y en ese momento no es que se llevaría la cadena, se llevaría el circo entero por delante. Entonces, creo que muchas veces es eso, ¿no? Que seguimos pensando que somos ese elefante pequeño y en realidad ya somos un elefante bastante grande y podemos llevarnos esa cadena por delante, ¿no? Y tomar otra dirección, ¿no?
Uh-huh. Sí, hay que confiar un poquito más en el potencial de cada uno. Pero a veces a lo mejor, no sé si te habrá pasado a ti, no te dicen nada, pero ves comportamientos que inconscientemente los estás repitiendo, aunque lo aborrezcas. Lo repites, dices frases que a ti incluso te parecían terribles y sin querer las estás largando, las estás diciendo, las estás diciendo en voz alta. Sí. Incluso te das cuenta y dices, madre mía, pero ¿qué pasa? ¿Eso también hay un método de desprogramar, de corregir?
Bueno, yo creo que al final es que aprendemos de lo que vemos, pero también es un tema de, yo hablo mucho en el libro, pues que estoy en obras, ¿no? O sea, para mí lo difícil de este camino de la vergüenza ha sido destruir estructuras. Tú al final, para ir por el mundo, necesitas una estructura que necesitas sentirte seguro dentro de ti. Entonces, para mí era el perfeccionismo, ¿no? Para mí era tenerlo todo controlado, ¿no? Hay ciertas estructuras que aguantan todo eso. Entonces, cuando tú te ves que estás diciendo algo que siempre decía tu madre y tú lo odiabas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que tú tienes una estructura interna en lo que es, eso cabe ahí, ¿no? Entonces, no es un tema de prohibirte decir eso, sino que en el momento que te das cuenta que lo estás diciendo, ¿no? Es que hay ahí una creencia que aguanta eso, ¿no? Uh-huh. O sea, pues por ejemplo, ¿no? Yo te decía pues con la vergüenza, ¿no? Pues si no soy perfecta, no lo hago. Eso era lo que yo pensaba, ¿no? Entonces dejé de dibujar, no fui a cantar, ¿no? Etcétera. No le dije al chico que me gustaba en el instituto que me gustaba, porque yo pensaba, pues yo tenía mucho complejo de mi cuerpo y pensaba pues que no podía acceder, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces todas esas creencias que tú tienes se aguantan, ¿no? Y hay muchas cosas que se heredan. No solo heredamos pisos, ¿no? Y casas, sino que heredamos también pensamientos, creencias, discursos, ¿no? Entonces cuando uno se da cuenta que hay algo que está diciendo, que está haciendo, que no comulga con quién es, tienes que pensar en, es como si fuera una mesa, ¿no? ¿Cuáles son las patas que aguantan eso? Porque eso no va solo, O sea, esa frase que te ha salido automática y que tú te has horrorizado al oírtela, ¿no? No va sola, sino que va con unas creencias que hacen que eso pueda existir. Entonces hay que coger, ¿no?, la desbrozadora y empezar ahí a limpiar todo eso para generar una estructura nueva, y esa es la parte difícil.
Hay que volvernos jardineros especialistas de nuestra vida. ¿Se puede soltar también la vergüenza, y tiene que ver algo un poco con la autoestima?
Bueno, yo creo que de alguna forma, o sea, tener autoestima siempre va bien, ¿vale? Pero creo que la vergüenza no es que dependa de la autoestima que tú tienes, porque tú la autoestima no la tienes en todo. Esto no es como... no es una pegatina, ¿no? Tienes autoestima y vale para cualquier cosa. No, tú tienes autoestima en algunas cosas y en otras no. Entonces, las que te dan vergüenza, normalmente tú no te sientes capaz, o no te sientes válido, o no te sientes que encajas, o no te sientes que puedes. Entonces, es un tema de creencia para mí. No es tanto autoestima o confianza, sino que de alguna forma tú crees que eso está fuera de tu alcance. Entonces, claro, ahí la parte difícil es, ¿no? Es decir, vale, pues... pues, ¿y si no fuera así, no? ¿Y si realmente sí que estuviera a mi alcance? Quizá hoy no, quizá mañana, ¿no? Pero voy a tener que ponerme ahí fuera, visibilizarme, ¿no? Ponerme a hacer lo que quiero hacer, y eso significa que al principio pues va a haber momentos difíciles. Esto no es fácil, ¿no? Pero conforme lo vas haciendo, ¿no? Como contabas tú también con tu anécdota, que al final encuentras ese punto, ¿no? Encuentras ese punto en el que estás en tu salsa. Yo creo que la autenticidad es magnética. Cuando alguien está en su esencia, es que da envidia. Tú quisieras de eso, ¿no? Uh-huh. Porque es algo como muy brillante, ¿no? A la luz. Lo ves cuando alguien está ahí completamente disfrutando. Pero eso a veces sale espontáneo, y hay veces pues que hay que trabajarlo hasta que uno se siente seguro, ¿no? Uh-huh. Para hacerlo.
¿El cuerpo también se puede volver cómplice de esa autenticidad que al final hay que buscar?
Absolutamente. Yo hablo mucho del cuerpo. Para mí el cuerpo es un aliado. Yo creo que el cuerpo nos avisa de muchas cosas, y muchas veces no le hacemos caso. Hacemos más caso a la cabeza, ¿no? En una sociedad en la que pues el pensamiento, la racionalidad, la lógica tiene un peso por encima de la intuición, ¿no? Del cuerpo, de las sensaciones, de los sentimientos, pues muchas veces el cuerpo queda relegado a un papel muy decorativo. Para mí el cuerpo da señales. O sea, nosotros como humanos, cuando hay algo que no funciona, nos rompemos. Si tú buscas enfermedades que has tenido o relaciones que has tenido, cosas que te han pasado, sensaciones en el cuerpo, al final te das cuenta que muchas veces cuando estás en peligro, puede ser un peligro pues de alguien que a lo mejor pues no tiene buenas intenciones contigo, o puede ser simplemente de que algo no se siente bien, de que estás en un lugar y entras en una sala y algo en tu cuerpo te dice aquí no, ¿sí? Entonces para mí, yo hablo mucho del espacio seguro, ¿no? De encontrar espacio seguro no solo dentro de nuestro, sino fuera también, ¿no? A través del vínculo con otras personas. Pero para mí el cuerpo, bueno, es que el cuerpo te envía mensajes en plan, cariño, aquí no, ¿sabes? O con esta persona mejor no, porque hay algo aquí que no te va bien. Y lo que pasa es que como no tenemos como el porqué de las cosas, sino que es puramente una sensación, ¿no? Es como que notas como un agujero negro en el estómago, notas pues que te empieza a doler una rodilla de repente, o notas, ¿no? El cuerpo te va enviando señales, ¿no? Yo creo que aprender a leer estos mensajes que solo son tuyos, el cuerpo de cada uno habla distinto, es importante, porque es información valiosa que tenemos del entorno. El cuerpo siempre sabe primero lo que pasa antes que tu cabeza.
Uh-huh. Ese no engaña. Imagínate que nos está escuchando alguien y dice, sí, claro, y todo parece así como muy fácil, pero no sé, unos mínimos, como si fuera unas mínimas claves a modo de titular para intentar encontrar ese camino hacia la autenticidad. ¿Qué cosas indispensables le dirías a esa persona para que tenga en cuenta?
Pues mira, lo primero es darte cuenta, y para darse cuenta uno tiene que documentar, llevar un registro, escribir. Escribes un diario, si no lo haces aún, yo te aconsejo que lo hagas, porque es lo que piensas en un momento concreto, en una sensación, en algo que te ha pasado que has tenido vergüenza. La otra es compartir en espacio seguro, poder llegar a casa y decirle a tu pareja o a tu mejor amiga o a alguien con quien confías, mira, me ha pasado esto, me ha dado mucha vergüenza, ¿no? Necesito que me arropes, ¿no? Con esta sensación. No es un proceso fácil, no te voy a engañar. A mí me pasó que, pues a mitad del libro tuvo un momento que no podía continuar escribiendo, ¿no? Y yo hablo, pues yo también me buscar recursos que sean también corporales, ¿no? Yo hago yoga, que me ayuda mucho a sentir mi cuerpo, a entender cuando no estoy cómoda, a mover el pie si resulta que no me siento segura haciendo la postura, ¿no? O sea, encontrar esa comodidad corporal también ayuda a detectar cuando estás incómodo mentalmente, ¿no? El cuerpo también nos ayuda muchísimo a eso. Entonces yo siempre había pensado, yo era de las que antes de ir a educación física en la escuela me cogí un dolor de barriga de muerte. O sea, para mí era la peor clase de todas, ¿no? No me veía muy ágil, ¿no? Y eso también es algo, pues, que he superado con el tiempo, ¿no? En cambio, pues, bueno, soy muy flexible, tengo agilidad y el yoga se me da, ¿no? Buscar también esa parte de reconciliarnos con el cuerpo, ¿no? Hacer algún tipo de actividad o deporte que nos conecte, que cree presencia, ¿no? Hay gente, pues, que le va bien la meditación, hay gente que, pues, es el pilates, el yoga, el tenis, el pádel, lo que sea, pero algo que te conecte con tu cuerpo, ¿no? Que tú seas capaz de entender cuando el cuerpo está incómodo, porque eso también te va a ayudar cuando tu mente está incómoda, cuando tú no estás cómodo. Entonces, primero es detectar eso, ¿no? Y compartir. Yo creo que conforme vamos saliendo del cascarón y somos vulnerables, para mí el antídoto a la vergüenza es la vulnerabilidad, ¿no? Ser abiertos, ser honestos y poder compartirnos, ¿no? Desde este espacio en el que no hace falta armarnos con una coraza, sino simplemente, pues, abrir el corazón, ¿no? Y estar cerca del otro.
Pues mira, yo quiero compartir contigo esta música para despedirnos. Muchísimas gracias, Michelle, por compartir tu experiencia y ayudarnos a vivir sin vergüenza. Un placer.
Un placer, gracias.
Me hablé bonito cuando nadie estaba, me sostuve cuando todo temblaba, dejé de huir de mis sombras y ahí encontré mis alas.
Recuerda que tú tienes el poder de elegir quién quieres ser realmente, si un personaje que pasa por la vida sin más o te embarcas en la aventura de reconocer tu yo más auténtico. No será fácil, pero te aseguro que merece la pena.
Me creo, me cuido, me elijo. Me reconozco en mi luz, en mi forma de amar, en lo que sana en silencio, en lo que aprendí a soltar. Me reconozco en mi voz, cuando digo mi verdad, hoy camino conmigo.
La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.